Pues iniciamos. Primero, pues saludo a mis dos coordinadores parlamentarios, Mauricio Curi y Juan Carlos Romero. Y también nuevamente a ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta rueda de prensa virtual. Pues como ayer lo pudieron constatar, tuvimos nuestro aniversario 2020 en Acción Nacional, innovando, adecuándonos a las nuevas circunstancias y celebrando nuestra historia de cara hacia el futuro. En Acción Nacional nos sentimos verdaderamente orgullosos de nuestro pasado y trabajamos en el presente para el futuro. Nos respalda nuestra historia, nuestra vocación democrática de justicia social y defensora de las libertades. Ayer celebramos nuestro aniversario 2020 con la misión de evitar una crisis mayor en el país, asumiendo los retos de nuestra generación, que consisten en ofrecer soluciones para corregir la destrucción provocada por el populismo clientelar en el poder. El día de ayer celebramos pues nuestro aniversario 2020 en Acción por México, con un enorme meeting digital, mostrando unidad y fortaleza institucional. Yo quiero agradecerles a los miles de militantes y simpatizantes que se conectaron. Quiero agradecer el mensaje de nuestros 10 gobernadores de Acción Nacional, de nuestros coordinadores, tanto senador como diputados federales. Agradecer a todos los alcaldes por su participación en esta novedosa celebración digital, signo de que Acción Nacional está adecuado a los nuevos tiempos. Agradezco también los mensajes durante el evento del expresidente Vicente Fox y a los excandidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya Cortés. En nuestro aniversario 2020, acreditamos en los hechos que estamos unidos y que enfrentaremos fuerte a este populismo destructor y que lograremos defender a México. Como muchos de ustedes pudieron ver, tuvimos más de 25 mil personas conectadas, sumando tanto la plataforma de Acción Nacional como la de Facebook Live. En Acción Nacional vamos a seguir aprovechando esta nueva forma de comunicarnos con la gente. El mundo está cambiando y Acción Nacional se está modernizando. México requiere de una opción política innovadora que proponga soluciones y que dé resultados, que no ponga excusas ni pretextos. Amigas y amigos, para nosotros fue un gran éxito este evento digital y por ello es que estamos hoy muy contentos y muy agradecidos con la militancia y con todos los liderazgos de Acción Nacional por habernos acompañado en este novedoso acto, en este novedoso meeting de celebración 2020 de Acción Nacional. Quiero darle la palabra a nuestros coordinadores parlamentarios, iniciando por nuestro coordinador Mauricio Curi del Senado de la República.
Presidente, un favor, ¿tendrías inconveniente en que primero hablara nuestro compañero Juan Carlos Romero Hicks?
Adelante, Juan Carlos.
Porque ya voy llegando a la oficina para que no se me pierda la señal. Gracias, presidente.
Adelante.
Muy buen día, con la venia del jefe nacional y con un saludo muy cordial a mi amigo compañero Mauricio Curi. Hoy, a 81 años, más que nunca siguen vigentes los principios de Acción Nacional. Y estamos en contrastes. Nosotros buscamos el bien común frente a la polarización del odio y la soberbia que propicia el presidente de la República. El humanismo político, que tiene como eje, principio y fin a la persona humana frente al riesgo de un asistencialismo electorero. Por otra parte, democracia y contrapesos frente al autoritarismo y el caudillaje. De parte nuestra, el apoyo a una sociedad civil frente al ataque a instituciones y el desmantelamiento de ellas, como es el caso del Seguro Popular y el Insabi, que ha demostrado que es un desastre. La falta de atención en temas como la educación, las estancias infantiles, entre otros. Y como se evidenció anoche, la modernidad frente al Museo de Arqueología Política del siglo pasado, el regreso a la era del carbón, la permanencia del combustorio. Y de parte nuestra, la transparencia y la rendición de cuentas frente a este desastre de robarle al pueblo lo robado, y que el propio doctor Jaime Cárdenas denuncia y ya se retiró. Hoy seguimos inspirados en los principios y en las conductas de Manuel Gómez Morín, de don Efraín González Luna, de Adolfo Krislev, de don Luis Álvarez, del Maquío, de Carlos Castillo Peraza, de nuestros gobernadores desde la primera generación, y que hoy estamos a punto de conocer por parte de ellos tareas muy relevantes, y la enorme cantidad de mujeres como Elena Álvarez de Vicencio, entre otras, que han hecho contribuciones extraordinarias. Fue el PAN quien propuso el voto a la mujer, y se logró el 17 de octubre de 1953 en el ámbito federal. Fue el PAN el que propuso el Instituto a la Mujer en sus gobiernos locales y después en el gobierno federal. Fue el PAN el que ha hecho propuestas muy importantes que tienen que ver con órganos autónomos que hoy están en riesgo de ser diluidos. Nosotros vamos a caminar de la mano de la sociedad y en particular para ir a buscar la confianza renovada de la ciudadanía. El actor estelar de la democracia no son los gobiernos. Yo hoy frente a un gobierno de ineptocracia, de odio y de soberbia, nosotros vamos a reaccionar con humildad para acompañar a la propia sociedad y construir juntos.
Muchas gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora sí, le damos la palabra a nuestro coordinador en el Senado, Mauricio Curi. Adelante.
Gracias, presidente. Saludos también allá a mi compañero Juan Carlos Romero Hicks. Y pues dentro de este marco del aniversario, del 81 aniversario de nuestro partido, es muy importante refrendar y recordar nuestras causas. Nacimos de la lucha por defender nuestra nación contra el autoritarismo. Emergimos de la suma de valores, de principios y de dignidad, pero también de la convicción por hacer de México un país más justo. En suma, surgimos de la acción de miles de ciudadanos que se enfrentaron con gallardía al imperio de la arbitrariedad y el despotismo. Por eso, no somos ajenos a ello. Al contrario, somos el legado de un partido emanado de generaciones de valientes. De ahí, seguir honrando nuestro origen. Porque lo reitero, nuestro país, hoy menos que nunca, puede carecer de valientes. México está pasando por momentos muy desafiantes. Y en el PAN, sabemos que no podemos perder un solo momento para proteger las familias. Ahora es cuando más los necesitan. Es momento de alzar la voz, de llamar a la unidad y, como siempre lo hemos hecho, sacar la cara por nuestra nación. Por ello, estamos actuando de manera decidida, porque sabemos que de lo que hagamos por México hoy dependerá nuestro destino. Llegó la hora de actuar, ahora, aquí. Vivimos momentos sumamente complicados. Nosotros no nos vamos a sentar solamente a observar pasivamente la destrucción de lo mucho que hemos logrado para hacer grande nuestro país a través de muchas décadas. Nos toca echarnos hacia adelante y atrevernos como lo hicieron quienes nos antecedieron, defender con arrojo nuestra democracia hoy que está amenazada, proteger a las familias que hoy se encuentran desamparadas, desilusionadas e indefensas. Nos corresponde nuevamente ser el partido que resguarde la libertad, la salud, la economía y la seguridad de las y los mexicanos. Nacimos como oposición, pero también como la verdadera opción para cambiar el rumbo del país. Hoy levantamos nuevamente esas banderas, porque sabemos que México tiene que cambiar, pero no así, no con pasos hacia atrás. Dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, hemos logrado consolidar una bancada firme y proactiva que ha sabido señalar, pero también proponer y encauzar las voces de millones de mexicanos que hoy se sienten extraviados. Hemos sabido ser la opción que les marque la ruta para sacar adelante al país. Nosotros no los vamos a dejar solos. Alzamos la voz para expresarles que sí hay de otra, que sí se puede construir un México con un mejor futuro, con crecimiento económico, con mayores oportunidades de empleo, seguridad y salud. En el PAN hemos demostrado a las y los mexicanos que sí hay de otra, que las oposiciones tienen un valor, que las ocurrencias se pueden limitar. Si hay de otra, nosotros ofrecemos una vía distinta para mejorar, un México unido y no confrontado. Vamos a seguir ofreciendo nuestra fuerza, nuestro coraje y entrega para salvar a México de esta oscuridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Y adelante, Felipe Laura, con las participaciones y preguntas de los amigos de los medios de comunicación.
Rubén Pasquel, de Grupo Mármor.
Marco, coordinadores, buenos días. Para ti, Marco, de entrada, ¿qué opinas de que ayer Santiago Nieto, el director de la UGI, le da un llegue a nuestro amigo Ricardo Anaya? Ricardo Anaya sale a la voz pública otra vez y le dan un golpe con esto, ¿no? Que es el inquisidor de la 4T. Y al coordinador Curi, ¿qué opina, coordinador, sobre el ridículo que hizo el presidente ayer en la ONU? Por favor, qué vergüenza para México. Y al coordinador Rubén Mero, ¿qué opina sobre el PT y su ley que sacó ayer, su iniciativa para los Afores? Es mis preguntas, buenos días, gracias.
Muchas gracias, mi querido Rubén. Pues es una pena que en nuestro país estén usando las instituciones para amedrentar políticamente a los opositores. Es inaceptable. No puede ser lo ocurrido en Chihuahua, donde se congelaron las cuentas del Ayuntamiento de Delicias solo porque se apoyó la protesta legítima de los agricultores. Y es más que evidente que ahora que Ricardo Anaya anuncia su regreso a la actividad política, pues de inmediato, nuevamente, los instrumentos del Estado salgan a señalarlo de lo que ya lo ha venido señalando el PRI de Peña Nieto y ahora el PRI llamado Morena de López Obrador. Es inaceptable eso. Y por ello es que nosotros le pedimos al presidente de la República que se concentre en trabajar, que deje hacer política a los presidentes de los partidos, a los militantes de los partidos, y que él dé resultados. A nosotros nos da mucho gusto que un hombre de ideas, de propuestas, nuevamente se active en la vida política, y nosotros vemos que ante un gobierno que solo tiene ocurrencias y caprichos, pues eso seguramente les es muy incómodo. Le doy la palabra a los coordinadores, Mauricio Curi, para dar respuesta a las preguntas y después con Carlos Roberto Hicks.
Pues tú bien lo dijiste, francamente, no tenemos un gobierno serio, sigue siendo un gobierno de ocurrencias, de unas ideologías que son totalmente anacrónicas, y esto pues, nos deja muy mal parados a todos los mexicanos. Nosotros esperaríamos tener una política diplomática con los demás países seria, profesional, de compromiso, no solamente de ocurrencias. Coincido contigo con lo que toca decir, creo que no queda bien México y deberíamos de pedirle a nuestro presidente que hagamos las cosas con más seriedad y no seguir, por ejemplo, en el tema de relaciones exteriores con esta subordinación que tenemos ante Trump. Cuando estaban en campaña decían que iban a responderle a cada insulto para los mexicanos y lo único que hemos visto es una subordinación total. Primero invitamos a los inmigrantes de Centroamérica a que vinieran a nuestro país, que aquí había más de 1 millón de empleos, y que pasaran por nosotros. Y cuando tuvieron la reacción de Estados Unidos, la única reacción que tuvimos que hacer solamente fue ceder ante los intereses. Igual está pasando en Chihuahua cuando están entregando el agua antes de tiempo. En 76 años nunca había pasado. Esta subordinación no nos deja bien. Inclusive el mensaje de ayer creo que manda una debilidad como Estado mexicano. Cuando México siempre había sido ejemplo en las relaciones exteriores, creo que ahora estamos siendo el ejemplo de lo que no se debe hacer.
Gracias, Mauricio. Coordinador Juan Carlos Romero Hicks.
La propuesta del Partido del Trabajo, Rubén, es del Museo de Arqueología Política y Financiera del siglo pasado. Es inviable por muchos motivos y el propio grupo de Morena, en voz de su coordinador, el día de ayer, comentó que no la van a acompañar. Nuestra posición es muy clara. A cada ocurrencia, una propuesta. Y la propuesta nuestra la hicimos varias semanas antes del anuncio del presidente para la reforma profunda e integral al régimen de pensiones. Y se hizo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por supuesto que estamos abiertos a sugerencias, pero hay un contraste muy grande. La innovación frente al anquilosamiento del Museo de Arqueología Política del siglo pasado.
Gracias, coordinador. Adelante, Laura.
Bruno Cortés, de Maya Comunicación.
No te escuchas, Bruno.
Muy buenos días, Marco. ¿Cómo estás? A los coordinadores, muy buenos días. Yo quisiera preguntarte, Marco, sobre el tema este de Emilio Lozoya. ¿Por qué no se le investiga a Emilio Gamboa Patrón, sabiendo que él fue el coordinador del PRI en ese momento, y Amalio Fabio Beltrones, que fueron los que llevaron la reforma energética y los que llevaron el tema de la mano de Emilio Lozoya, y se le investiga a alguien que ni siquiera estaba como diputado en ese momento, porque estaba compitiendo junto con el ahora senador Madero por la presidencia del partido? No es por lo menos sospechoso que no haya nombres de estos dos priistas que fueron los que estuvieron a cargo de las negociaciones de la reforma energética?
Bueno, está más que claro que en este gobierno el combate a la corrupción es pura simulación. Está evidente el pacto de impunidad al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ello es que el presidente, para lavarse las manos, quiere hacer una consulta absolutamente inconstitucional para que sea la Corte la que la niegue y luego el presidente pueda decir, bueno, pues es que la Corte no quiso que yo juzgara al presidente. Cuando es su obligación, si tiene pruebas y elementos, presentarlas ante la Fiscalía General de la República. Es pura simulación, el combate a la corrupción. De hecho, ya lo dijo el coordinador Juan Carlos Romero Hicks, tenemos aquí literalmente un gobierno donde se roban lo que ya se le habían robado al pueblo. Tenemos un caso para replay. Es realmente inaceptable. Lo cierto es que la corrupción es tolerada en el presente y aparece muy cerca del presidente. Y por supuesto que van a cuidar el pacto de impunidad. Pues recuerden cuando salieron algunos videos, pues de inmediato, cuando sale el video del hermano del presidente, pues ya no dijeron ni pío. Reciben protección desde el propio gobierno. Los más cercanos, Manuel Bartlett, Zoe Robledo, Arely Gómez, son señalados por conductas irregulares. Y claro que reciben protección. Y el combate a la corrupción en México hoy es pura simulación. Se impulsó en la pasada legislatura el Sistema Nacional Anticorrupción, que prácticamente están desapareciendo en este gobierno. La Secretaría de la Función Pública sirve como el escudo protector para los cercanos del presidente de la República y para hacer cumplir su pacto de impunidad. Y bueno, pues es ingenuo esperar castigos de la Fiscalía General de la República, porque esto es pura retórica. Hetmanero, pues le debe el puesto a López Obrador. Y por eso lo decimos con total claridad. El combate a la corrupción en este gobierno es puro cuento para la corrupción actual y la corrupción del pasado. Y es lamentabilísimo que en el llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se esté generando también un robo al pueblo mexicano. Y esto viene de un miembro del propio gobierno que desenmascara la gran mentira de que este es un gobierno honesto.
Te agradezco mucho por tu respuesta, Marco.
Al contrario, Bruno. Adelante, Laura.
Las siguientes preguntas son leídas. Mayora López de Reforma pregunta una opinión acerca de que se roben lo robado, como evidenció Jaime Cárdenas. Eduardo Suárez de Ciro de Constanzo, ¿cómo va el diálogo y el respaldo que le brindaron a los productores de Chihuahua? Y una tercera, Óscar Zúñiga de Radio Fórmula pregunta su opinión acerca de la propuesta del PT de querer nacionalizar las Afores. También, si la oposición no se une para la próxima elección y tener mayoría en el Congreso, ¿podría ser su última oportunidad de ganarle al partido en el poder y correr incluso el riesgo de desaparecer como oposición? Y ahorita hago los demás.
Muchas gracias, Laura. A ver, ya lo comenté hace un momento, este es un caso de Ripley, que en el instituto para devolver lo robado, le vuelvan a robar a la gente lo que ya le habían robado. Es inaceptable, es una broma esto. Y lo hemos dicho con total claridad, es pura simulación. Se desenmascara esta idea de que el gobierno federal no hay corrupción. Hay claramente corrupción y está en el círculo más cercano del presidente. Y ya quedó esto muy evidenciado. Y cuando sale una persona como Jaime Cárdenas, simplemente dicen, pues ya estaba cansado, se ajetreó mucho. No, se va por el manejo corrupto, perverso, que se estaba dando en la dependencia. Y lamentablemente esto es lo que vemos en todas las demás áreas de gobierno. ¿Quiénes permanecen en el gobierno federal? Pues quienes siguen siendo cómplices o quienes ya se están acomodando a este nuevo esquema de corrupción. Pero este hecho desenmascara la gran mentira. Este gobierno no es honesto y no combate la corrupción ni actual ni futura. En Chihuahua seguimos coordinados con nuestro gobierno y coordinados con el partido, dándole total respaldo a los agricultores en su genuina demanda. Nosotros lo que no vemos es sensibilidad, no vemos disposición de acordar, de resolver, y no se marcan claras las prioridades. Lo prioritario es cuidar a los agricultores. De ahí dependen muchísimas familias. Y cuando haya las condiciones, poder entregar el agua que corresponda a nuestro país vecino del norte. Pero no se puede poner en juego el ingreso de miles de familias de agricultores de la zona de Chihuahua y además de Tamaulipas, que también ya han levantado la mano. Gracias a Mayolo, gracias a Ciro. Y del PT, pues ya claramente ya dio la posición Juan Carlos Romero Hicks, tal vez ahorita quiera abundar, pero es una ocurrencia inaceptable. Es una conquista que ya los trabajadores tengan garantizado su ahorro, independiente del gobierno. De hecho, recuerden la propuesta que nosotros hemos presentado de que se incremente la pensión, la aportación que se da por parte de los patrones, y que ésta pueda ser deducible para que no apretemos aún más al ya tan lastimado sector productivo. Pero para poder garantizar una pensión mínima a la gran mayoría de mexicanos, hoy la pensión no alcanza para nada. Necesitamos incrementarla y necesitamos blindarla. Y por ello es que, como aquí ya se ha dicho, ante cada ocurrencia de los partidos aliados de este gobierno, como es el caso del PT, pues nosotros hacemos propuestas. Y ya hay una propuesta, y es modernizar el sistema de pensiones en México, fortalecerlo, mantenerlo blindado de que el gobierno pueda meter mano, pero sí ampliar lo que ahí están ahorrando para que podamos garantizar algo mínimo digno a los trabajadores de México. Pregunto a mis coordinadores si sobre estas tres preguntas tienen algo que agregar. Adelante, Mauricio Curi.
Yo solamente sobre esta vergüenza para el país de que le roban lo robado al pueblo, decirles que ahorita voy a pretender buscar que se haga una comisión para ver qué fue exactamente lo que pasó, porque no es cosa menor pues que se haya el director de este instituto haya hecho una gran cantidad de denuncias. Creo que es importante que desde el Senado tengamos que revisar eso y vamos a buscar que una comisión investigadora pueda hacer parte de lo que está sucediendo ahí. Y que no se nos olvide, este gobierno que ha dicho que llegó a combatir la corrupción es un gobierno corrupto. Hemos pasado del lugar 102 al lugar 122, según algunas publicaciones internacionales. Entonces, yo espero presentar en las próximas horas, presidente.
Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Coordinador Juan Carlos, ¿algo que agregar de las tres preguntas?
En el tema de las Afores, hay que recordar que es el ahorro de toda una vida y no estamos para improvisaciones y mucho menos ocurrencias. Cierro de manera muy clara señalando que 81 años de Acción Nacional es una prueba de que sí hay maneras alternativas de gobernar bien. Y lo hacemos en los estados del país que tienen mayor crecimiento y desarrollo económico. Hoy, frente a una aspiración de una dictadura perfecta, la parte del régimen se ha convertido en la cuarta trastornación y está tocada de muerte. Y nosotros vamos a ir a buscar la confianza de los ciudadanos.
Gracias, coordinador. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Laurita?
Sí, Misael Zavala del Heraldo pregunta sobre la participación del presidente ante el Consejo General de la ONU, donde específicamente resaltó que en México no hay hambre. Si ven a Ricardo Anaya en la lista de candidatos a diputados federales en 2021. Jorge López de 24 horas, para el coordinador Romero Hicks, ¿qué argumentos le dio su excompañera de bancada, Noemí Alemán, para abandonar la fracción panista y sumarse a la de Morena? Arlet García, de Cadena Política, su opinión sobre el señalamiento de Muñoz Ledo de quebrar, está ansioso de la presidencia.
Gracias, Misael, por las preguntas. Bueno, la expresión del presidente López Obrador de que en México no hay hambre simplemente es no reconocer la realidad. Hoy, en México, la pobreza extrema, lamentablemente, se está incrementando exponencialmente. Y esto es debido a que decidieron no apoyar al sector productivo del país para que no cerrara negocios y para que no se perdieran empleos. México es de los países del mundo que menos está apoyando a su sector productivo, que menos está cuidando el empleo. Y por si fuera poco, se ha negado a aprobar el ingreso básico universal que garantizaría a todas las familias sin sesgos políticos, sin condición alguna, un ingreso mínimo vital para poder tener lo mínimo indispensable. Queda claro que el presidente no ve, no reconoce, no siente la realidad que hoy millones de mexicanos pasan cuando no tienen lo necesario para llevar a su casa todos los días. Respecto de si vemos a nuestro amigo Ricardo Anaya participando en el 21, es algo que no ha expresado, habrá que esperar a que nos lo haga saber para poder dar una opinión. Lo que sí es un hecho es que ya ha dicho que estará activamente participando, señalando, presentando su libro, su visión del pasado, del presente, del futuro, en diferentes momentos, en diferentes etapas, en universidades, ante diferentes sectores, cosa que nosotros festejamos mucho porque hoy Acción Nacional requiere de todos los liderazgos, de todas las voces, de todos los mexicanos de bien, que estamos preocupados porque las cosas se corrijan en México. Entonces, enhorabuena por ello. Y le doy la palabra a Juan Carlos y a nuestro amigo Mauricio para agregar sobre las otras preguntas, particularmente también de Misael y de Arlet.
Jorge nos pregunta sobre el caso de la legisladora nuestra que pasó a Morena. Hasta el momento seguimos esperando una explicación. No ha habido comunicación con ella.
Gracias. ¿Algo más, Mauricio, que agregar al respecto?
No, presidente, creo que ya quedó muy completo con lo que usted dijo.
Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Laurita?
Sí, una última de Rubén Arismendi de Reporte Índigo. ¿Cuál o cuáles serán los principales planteamientos hoy a la secretaria de Gobernación en comparecencia en el Senado?
Adelante, coordinador Curi.
Pues yo creo que es muy importante preguntarle por qué tenemos tanta ingobernabilidad, preguntarle lo que está pasando en Chihuahua, preguntarle lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando aquí en México. Y creo que hay muchas preguntas que se le tiene que hacer aquí a la secretaria, donde ya llevan 2 años, digo que han hecho solamente repartir culpas. Es muy importante que venga, inclusive también estamos viendo la comparecencia de los demás secretarios, tendrán también los de salud, tendrán también seguridad, turismo y por supuesto también Hacienda. Entonces, creo que es la parte importante y en este momento que venga la secretaria que nos explique lo que está pasando con los derechos humanos, francamente vemos una gran cantidad de retos y desafíos que no han podido, que este gobierno no ha podido ni ha querido poder aliviar a los mexicanos.
Muy bien, pues amigas, amigos, pues muchas gracias. Muchísimas gracias.